Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América, un placer de vuelta recibirlos en este podcast, en este nuevo episodio de nuestro programa, en el que analizamos al club que nos tiene en vilo, que siempre nos tiene atentos, porque existen muchos equipos alrededor del planeta, pero solamente uno que está dentro de nuestros corazones, y ese es el Arsenal inglés, que volvió al triunfo, señores y señores, después de dos partidos con derrota, de haber caído frente a Southampton, de haber perdido el invicto que arrastraba después de 22 partidos, una derrota que quizás dolió por la forma, porque se pudo salir airoso de esa visita a St. Mary, pero que finalmente terminamos cayendo por 3-2, y para colmo lo que vino después fue la eliminación en la Copa de la Liga, una competición a la que miramos de reojo, que está en el cuarto orden, que viene muy abajo en escalones en lo que es respecto a la Premier League, a lo que es la Europa League y también la FA Cup, pero en la que jugábamos frente a nuestro clásico rival, frente al Tottenham, al que siempre le queremos ganar, al que siempre queremos eliminar, al que habíamos vencido 4-2 en el Emirates de manera categórica, pero que en ese mismo estadio nos ganaron 2-0 y nos eliminaron de la Copa de la Liga. Así llegaba Arsenal a este partido frente al Burnley, en el que se impuso 3-1, en el que logró una victoria muy importante para recuperar el ánimo, para lavar la cara, para barajar y dar de nuevo en esta Premier League, en la que ahora estamos en un quinto puesto, igualados con el Chelsea en 37 puntos y en la que todavía aspiramos a grande, a volver a esos puestos de privilegio para poder regresar a la UEFA Champions League. Por lo menos me parece que es el objetivo más importante que tiene el Arsenal en lo que es la competición doméstica. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida nuevamente. Saludo a mis compañeros. Hoy somos tres, este tridente ofensivo que integra también Mati Terzic. Bienvenido, Mati.
Hola, Rodri, ¿cómo estás? Sí, un partido que en la previa parecía complicado, sobre todo si hubiéramos pensado en lo que fue Burnley contra Tottenham la semana anterior, un equipo, un Tottenham que tuvo 30 disparos al arco, que le costó un montón vulnerar la valla de Burnley. Finalmente lo lograron casi en el tiempo del descuento, así que se preveía que podía ser complicado el partido, un partido muy físico, lo terminó siendo, pero que Arsenal ganó con más comodidad en el resultado, tal vez, que en el juego. No sé, ya lo estaremos analizando.
Bien, y le doy la bienvenida también a Sebastián Gálvez, Seb Gálvez desde Perú. Bienvenido, Seba, a este regreso tuyo. Sos como Ozil, regresó Ozil, regresa Seba.
Hola, Mati. Hola, Rodri. Saludo también para toda la gente que nos está escuchando. Y sí, bueno, después de un par de semanas, un capítulo de ausencia, me entero al equipo. Y bueno, con muchas ganas de analizar el triunfo este, que felizmente cortó una racha corta, pero racha de resultados negativos al final.
Bien, lo decíamos, también lo marcaba Seba recién. Arsenal venía de dos partidos perdidos, con Southampton y con el Tottenham por la Copa de la Liga. Pero enfrentaba un Burnley que, como bien marcaba Mati, es un equipo que quizás es duro. Pero hay que también entender que es un equipo al que cuesta vulnerar, tiene un arquero medianamente bueno, Joe Hart, pero es uno de los equipos que más tiros recibe en la Premier League. Entonces, con ese aliciente, Arsenal sacó un equipo a la cancha dispuesto a atacar a Burnley desde el primer minuto. Un equipo también y un club que nunca nos había ganado por Premier y que ni siquiera nos había sacado un punto en el Emirates, en sus visitas al Emirates. Así que con esos antecedentes llegaba Arsenal al partido, también renovado desde el sistema y desde la formación. Arsenal volvió a los cuatro defensores, jugó un 4-3-1-2, con Xhaka entonces de medio centro, el regreso de Mesut Ozil, también lo decíamos, al equipo para jugar de titular por detrás de los delanteros, que fueron Lacazette y Aubameyang, fue con dos puntas Emery, y me parece que uno de los símbolos más importantes de esta formación que dispuso Emery fue que Torreira fue al banco, lo que marcó el inicio de las rotaciones, el inicio grueso de las rotaciones en este raíz de partidos que tendremos de aquí a fin de año, reemplazado entonces por el Neni, que era un jugador que había estado 11 veces en la banca, pero que no había tenido minutos hasta ahora en Premier, ¿no, Mati?
Sí, claramente, por un lado estaba el tema de la rotación, que lo empezamos a notar en las últimas dos semanas. A ver, respecto del partido del miércoles pasado, hoy solo jugaron 6 jugadores. Claro. Y el miércoles pasado, respecto del sábado anterior, solo habían repetido 4. Ahí estamos, y sobre todo con lo que decís vos de Torreira, ahí estamos viendo cómo Emery rota, pero mucho en mucho menor medida de lo que nos había acostumbrado Arsène Wenger. Estábamos acostumbrados a ver partidos de Copa de la Liga o partidos de Europa League con muchísimo más juveniles, como sí lo hizo Emery en un principio de la Europa League, pero no tanto con esta rotación de a poquito, más al estilo Alex Ferguson con el United, que rotaba 2 o 3 jugadores importantes, claro, pero que mantenía una base sólida, una estructura sólida del equipo. Y además de eso, me parece que no podemos dejar de hablar de lo importante que es para este equipo no solo la creatividad de Mesut Özil, que volvió en un buen nivel, sino la importancia de Xhaka en el medio, sí, como armador de juego, como punto de partida de las jugadas ofensivas de este equipo, y con Kolasinac por la izquierda, que lo extrañamos un montón en la semana y fue fundamental en este partido. No sé qué pensarás vos, Seba.
Sí, yo pienso igual que lo que piensas tú, Mati. Me parece que Burnley no es el equipo de la temporada pasada que llegó a clasificar a la Europa League, pero es un equipo bastante fuerte, con conceptos sobre todo defensivos ya implementados, ¿no? Con Sean Dyche, que tiene bastante tiempo en el Burnley, un equipo duro, un equipo que salió con 5 defensores, 3 volantes centrales y 2 delanteros para ganarse un poco las espaldas, ¿no? de nuestros defensas, sobre todo de Xhaka o de, en este caso, el Neni y Guendouzi. Fue un partido bastante físico, ya lo hablaremos en la cronología del partido, pero sí, fue un partido bastante físico, que Arsenal lo saca adelante. No brilló el Arsenal, la verdad, usó otro sistema, y me parece que ahora, con este tema de todas las lesiones, con la gente que se ha acumulado afuera en el banquillo, con Torreira, que jugó muchos partidos y le dieron un descanso, va a tener que ser mucho más creativo Emery, porque tenemos 4 partidos en los próximos 11 días, hay 5 jugadores que están lesionados en algodones, yendo, volviendo, y tenemos también, esto también es importante que lo recalqué hace un par de semanas, 2 de nuestros mejores mediocampistas, que son Guendouzi y Torreira, al borde de la suspensión. Les falta una María para que se pierdan el partido con Liverpool, así que a ver, también hay que gestionar eso, ¿no?
Sí, totalmente, y eso es algo de lo que vamos a estar hablando entonces en unos minutos, con el ingreso de Torreira más adelante. Pero el partido comenzó, como lo decíamos, con el Arsenal al minuto pisando el área rival, con muchísima movilidad, buena circulación en esos primeros minutos, con Xhaka tomando el rol, como decíamos, desde la raíz de la jugada, iniciando cada ataque del Arsenal, colocándose entre los centrales, ¿no? Una salida a la volpiana, podríamos decir, utilizaba el Arsenal para poder iniciar su progreso en el campo. Y como decíamos, pisó el área al minuto con esa jugada de Maitland-Niles, que termina rematando por bajo, que Joe Hart tapa muy bien y que no llegó Aubameyang a empujar. Minuto de juego, Arsenal ya había llegado con 3-4 jugadores al área rival, y se notaba sobre todo el aporte de Xhaka en la salida, el aporte de Mesut Özil en el último tercio del campo, y también la vehemencia con la que Arsenal atacaba por tener 2 delanteros muy fuertes como son Lacazette y Aubameyang. El rol de los jugadores que iban por banda, con la Kolasinac, como siempre, muy importante por la izquierda. Maitland-Niles, que ya vamos a estar hablando un poco más de él, llegando muy bien por derecha, pisando el área. Un jugador que se ha adaptado a esa banda derecha un poco por imposición, por tener que cubrir los espacios del lesionado Bellerín, que estuvo viendo el partido con esa bufanda bastante particular desde la grada. Así llegaba Arsenal con Özil con muchísima libertad en los primeros minutos, sobre todo aprovechando lo que era esa primera titularidad después de 5 partidos sin jugar, primero por sus dolores de espalda, luego por una cuestión táctica, como lo definió nuestro entrenador Unai Emery, pero no era titular desde el empate 1-1 con Wolverhampton, en el que no había jugado para nada bien Özil, no había tenido una buena actuación aquella tarde. De hecho, salió reemplazado en el minuto 70, si mal no recuerdo.
Sí. No había sido el mejor partido del alemán. Pero esto que decís es clave. Lo metido que estuvo Özil desde el principio del partido, hasta incluso acompañando a su marcador hasta el área propia, lo que no solemos ver del alemán demasiado.
Más compromiso.
Exacto, exacto, más compromiso. Y está bien, fue clave el gol tempranero. La maravilla del pase de Özil para Kolasinac en ese... No, todavía no sé cómo vio ese pase, creo que ni Kolasinac sabe cómo el alemán vio ese pase. Más allá de ese gol tempranero, que estuvo de vuelta con mucho ímpetu desde la izquierda por el bosnio, el equipo recuperó juego gracias a esto que decías vos. Por un lado, la presencia de Xhaka en el medio, controlando y manejando el tiempo del partido. Por otro, las ganas con las que entró Özil, los movimientos que hizo el alemán y su asociación con Lacazette fue clave. El francés, que venía de estar con algunos problemas para armar juego, para conectarse con sus compañeros en los últimos partidos que le había tocado participar, esta vez fue muy importante, se asoció muy bien con el alemán y sobre todo se asoció muy bien con Maitland-Niles y con Kolasinac cuando fue por izquierda el francés. Este 4-3-1-2 te da mucho juego por el centro, que lo vimos, vimos lo que sucedió y cuánto nos beneficia como equipo, pero te saca por las bandas. Entonces la asociación entre los enganches o el delantero que se tira atrás y los jugadores por afuera es fundamental, y así lo demostró y así nos funcionó como equipo en un primer tiempo, por lo menos hasta los primeros 30 minutos, en los que dominamos a nivel juego, a nivel posesión, a nivel intensidad, por más que ellos plantearon un partido difícil.
Pienso que esta, como ustedes han dicho, ¿no?, la alineación esta, que es primera vez que la vemos en la temporada, este 4-3-2-1-2, una especie de diamante, ¿no? Un rombo en el que en un vértice estaba Xhaka, en el otro estaba Özil. Creo que esto también tiene que ver mucho con el tema de que veníamos de dos derrotas significativas para el equipo, ¿no? Creo que Meri puso a sus hombres en sus mejores posiciones, ¿no? Sobre todo en la parte ofensiva. Fue mucho más pragmático y menos experimental que en otros partidos. Quizás de repente por la necesidad de volver a ganar y, bueno, recortar estos resultados negativos que hemos tenido, ¿no? Xhaka como eje, como decía Mati, el Neni y Guendouzi alternándose izquierda-derecha, haciendo una especie de interiores, ¿no? Sobre todo mucho movimiento sin balón para generar líneas de pase. Los tres moviéndose bastante cerca, a alturas similares, y, bueno, dos flotando detrás de dos delanteros que en realidad no, si vemos el, bueno, tuve la oportunidad de ver el mapa de calor de Özil en una imagen que mostraron en Twitter y me sorprendí porque yo a veces cuando estás viendo el partido te quedas mucho tiempo viendo la pelota y de repente los movimientos no los tienes muy, muy vistos, ¿no? Pero Özil tuvo mucha acción por las bandas, o sea, Özil empezó a hacer lo que de repente hacían en su momento Iwobi y Mkhitaryan cuando jugaban con dos volantes ofensivos. Se tiraban mucho las bandas para tratar de activar a los tanto a los laterales como a Eleni y a Guendouzi, ¿no? En Meri se ha pasado la mayor parte de la temporada concentrando sus esfuerzos en alinear a dos volantes ofensivos, como digo, ¿no? Que, bueno, ejercían de enganches partiendo de las bandas. En este caso fue solamente uno y fue Özil con dos delanteros. En este diamante que usó contra el Burnley, no hubo espacio para los, en este caso, los wingers centralizados como fueron en su momento Iwobi y Mkhitaryan. Y fueron los centrocampistas centrales, el Neni y Guendouzi, que decidieron por las bandas para activar los laterales, ¿no? Así llegó el primer gol. El primer gol es un superioridad numérica por el sector derecho, triangulaciones, pase de profundidad y centro atrás. La verdad que fue una buena muestra para saber cómo romper una línea defensiva tan férrea y tan compacta, ¿no? La verdad que como terminó la jugada fue un verdadero golazo.
Claro, claro, porque Arsenal cerró esa jugada de aproximadamente casi 20 pases, 17, 18 pases, con esa pelota de Özil al espacio, con la fuerza justa, con la potencia justa para que el balón no se pierda por la línea de fondo y para que Kolasinac llegue cómodo para tirar el centro atrás y Aubameyang ponga entonces el 1-0 con el que el Arsenal se ponía en ventaja en un partido en el que, como decíamos, pintaba para dominar más allá de esa línea de 5 bien marcada que ponía Burnley, ese muro en el fondo, no una línea de 5 quizás como la que venía ensayando Arsenal en los últimos partidos, pero se encontraba con esa línea de fondo más fija, el Arsenal, a la que logró romper como marca Seba, con un Özil basculando de lado a lado, moviéndose por ambos sectores, tanto por banda derecha, por banda izquierda, y esa transición en el centro era solo sin pelota, ¿no? Siempre o recibían la izquierda o recibían la derecha. La zona del centro era para transición suya, para poder encontrar el espacio. Eso que marca Seba es muy importante. Entonces así empezaba el Arsenal en la victoria, como lo decíamos, 1-0, dominando, con Xhaka y Guendouzi intentando jugando vertical, encontrando a Özil ya sea por izquierda o por derecha, con Mandanel, como decíamos, muy profundo, que también me parece que nos da también espacio para hablar ahora un poquito de lo que nos marcaba Mark Pereira a través de Twitter, que nos pide una opinión sobre Mandanel, un lindo proyecto de mediocampista que ahora tuvo que adaptarse a jugar de carrilero. Lo hablábamos un poquito muy brevemente con Mati afuera de aire, diciendo que es un jugador que hay que destacarlo porque no es fácil tener una visión del campo centralizada y de repente tener que adaptarte a jugar de espalda a la línea con una visión solamente desde el punto de vista desde la banda derecha. Me parece que si bien estuvo impreciso en algunas situaciones, sobre todo de mitad de cancha hacia atrás, en lo que era la salida, respondió muy bien del medio hacia adelante, llegando, pisando el área, haciendo apoyo, finalizando jugadas como la hizo en el primer minuto. Me parece que es un jugador que a Emery le ha dado soluciones en esta especie de rotación a la que está obligado también por lesiones, y creo también que porque ya Emery considera a Lichtsteiner una rueda de auxilio en la defensa central y no hacia las bandas, ¿no?
Sí, es imposible olvidarse de que Maitland-Niles es un volante central, es un volante de contención con juego, con marca y con visión de campo, que está siendo obligado a jugar en posiciones con las que no está familiarizado. No nos olvidemos que Wenger también lo usó en su momento tanto de lateral izquierdo como de una especie de wing izquierdo y wing derecho también. Ha jugado en los tres de ataque con Emery, ha jugado de lateral izquierdo con Emery, ha jugado en el puesto de Kolasinac, ha jugado en lugar de Bellerín. Es un tipo muy muy versátil, que tiene tan solo 21 años, que salió de la cantera de Arsenal y que no podemos dejar de tenerlo en cuenta para el mediano plazo por dos situaciones: porque es un buen jugador, porque tiene un buen futuro, porque es un jugador con mucho aplomo, juega como si tuviera 25, 26 años, sí, cuando en realidad tiene 21, y por otro lado, el tipo de club que se está construyendo alrededor de la autosustentabilidad económica implica que tenemos que darle mucha más bolilla a los jugadores de las inferiores, porque nos sale mucho más barato conseguir un jugador que forme parte del plantel durante 5 o 10 años que venga de las inferiores que tener que comprarlo. Es tan sencillo como eso. Y tipos como él, como lo fue Ramsey, que ya está yéndose, pero que también tiene que ver con eso, le sacamos 10 años a un jugador que tal vez nos hubiera costado muchísimo dinero comprarlo. No sé, lo mismo con Bellerín, lo mismo con este chico Smith Rowe, que ahora está lesionado, pero que está prometiendo un montón de cosas muy interesantes. No solo tenemos que prestar atención a nivel juego, sino también por cómo está planteada la realidad del club como...
Sí, la estructura.
Exacto, ¿no? la estructura económica y futbolística del equipo.
Sí, bueno, para contar algo final sobre Maitland-Niles, que me parece un muy buen jugador. No hay que olvidarnos que fue el primero que renovó contrato cuando llegó Emery. O sea, a Emery lo confirman como entrenador del equipo, y el primero que firma el contrato por 4 años más, o 5 años más, la verdad que no recuerdo, fue Maitland-Niles. Y él afirmó que una de las razones por las cuales se había comprometido a largo plazo con el club era porque ya había hablado con Unai Emery y que sabía lo que Unai Emery esperaba de él. No sé si es que se refería a su posición natural, como es la de un mediocampista central, ¿no? Un neto pasador de juego, porque la verdad que tiene mucho acierto en la presión de sus pases, pero que está siendo un jugador útil, la verdad que en esta época, sobre todo que hemos tenido varias bajas, lo está haciendo bastante, ¿no? Quizás no está acostumbrado tanto a jugar por la banda y no tenga eso que ofrece Bellerín, que es explosión en tres cuartos y centros rasantes, pero la verdad que sí tuvo un muy, muy... O sea, la verdad que cada vez que juega, sí destaca, ¿no? Son más cosas acertadas que deficientes las que hace, y eso suma muchísimo al club.
Sí, totalmente. Y bueno, lo que veníamos marcando, Arsenal dominaba ese partido, pero nuevamente tuvo que lidiar con una baja por lesión, que fue la lesión de Monreal justo antes del descanso, lo que lo obligó también a cambiar el sistema a Emery. Monreal es el octavo jugador que entra en la enfermería del Arsenal. Hoy se confirmó también una grave lesión de Nkitarian, una fractura en el metatarso del pie, lo que lo va a dejar afuera por 6 semanas, o sea, no lo tendremos por todo enero prácticamente, mediados de febrero quizás esté retornando. Es una de las lesiones más graves, obviamente, que sacando la de Holding, que fue operado del ligamento cruzado, y lo mismo de Velvet, ¿no? Con una lesión bastante importante, una fractura bastante importante. Pero bueno, el Arsenal obligado entonces con la lesión de Monreal, que parecía que volvía y que iba a sumar, era una pieza importante para la defensa, después de jugar tres partidos, de tener que jugar forzadamente tres partidos a tiempo quizás completo, disputando quizás mayor cantidad de minutos de la que se la da a un jugador que recién regresa a una lesión, Arsenal tiene que rearmarse, tuvo que ingresar Lichtsteiner entonces a jugar de tercer central, pasó Xhaka a la defensa nuevamente, limitado quizás en su potencial por todo este problema de lesiones que tiene, sí, el equipo, sí. Y el equipo notablemente perdió un poco de dominio, si bien este cambio fue sobre el cierre de la primera parte y no se pudo palpar tanto esa falta de dominio que teníamos con Xhaka, se notó mucho después del descanso, ¿no? Una vez que el equipo ya regresó al campo de juego y que empezaron a transcurrir los minutos, se notaba que Arsenal no estaba cómodo en salida porque Xhaka no era el jugador que tomaba ese rol, ¿no?
Sí, es verdad, se perdió control, fue un cambio que se notó mucho cuando Xhaka pasó al fondo del campo. También creo que el cambio de formación nos afectó un poco, dejamos de tener esa presencia en el mediocampo que sí habíamos tenido en el primer tiempo, perdimos algo ahí, si bien es cierto que en el comienzo del segundo tiempo nos pusimos doblamos la ventaja, pasamos a estar 2-0, claramente el punto más bajo del encuentro para mí fue la lesión de Nacho Monreal y lo que implica tanto para Xhaka como para el resto de la defensa estar con uno de los jugadores que había sido bastante consistente en los últimos años para este equipo desde el lado izquierdo. Y si bien ellos tuvieron una contra en el comienzo del primer tiempo, se puede decir que el arco de Leno no estuvo muy amenazado, que digamos, así que algo de ese control de la línea de 4 habíamos empezado a sentir y se nos fue cuando volvimos a la línea de 3 con Lichtsteiner como central de emergencia y Xhaka lo mismo, también de emergencia. El 2-0 nos dio tranquilidad, pero no se puede decir que llegó gracias a un buen nivel del equipo o una buena elaboración. Fue un golazo, fue una buena contra que nos dio tranquilidad, pero que tampoco venía tan relacionado con lo que estaba pasando a nivel juego.
Sí, la salida de Monreal, como marcaban, pasó el minuto 37, esos 10 minutos posteriores al que acabó el primer tiempo y cómo arrancó el segundo tiempo, que arrancó mucho mejor el Burnley, tiene una lectura que yo la veo que es el partido lo habíamos empezado con tres volantes, moviéndose, como dije, bastante cerca, a alturas similares, y al Xhaka retroceder para formar parte de la línea de tres por izquierda, tuvo que estar más pegado a los zagueros y se perdió fluidez en la salida. ¿Por qué? Porque el equipo ya no tenía la misma altura en el medio campo. Entonces, si es que por ahí se arriesgaba un pase, como Xhaka suele arriesgar, y lo interceptaban, estabas mucho más cerca para poder volver a recuperar la pelota, cosa que esto no pasó, y el Burnley empezó a adelantar líneas, ¿no? Y el Burnley es un equipo que, juega mucho las espaldas, como ya dije, las espaldas de los mediocentros, y complicó muchísimo, ¿no? Sobre todo Ashley Barnes, que tuvo ahí mucho choque con Sócrates. La verdad que en ese momento del partido, cuando adelantaron las líneas, se empezó a ver, creo que la peor versión del Arsenal, que es cuando le tiran las pelotas hacia atrás y en el retroceso, ¿no? La verdad que el retroceso de Arsenal todavía está dejando bastante que desear, sobre todo a los volantes, ¿no? A Guendouzi le cuesta bastante retroceso. El Neni es un jugador que por su dinámica a veces queda mal parado y tiene que recorrer muchos metros para retroceder y poder ordenarse, ¿no? Así que me parece que perdió fluidez en salida, como decían, presencia en el medio campo, y el equipo tuvo que sumar más hombres para progresar ofensivamente, o sea, y careció de volumen de los mismos en los últimos tramos del campo, por eso el equipo se partió un poco. Felizmente llegó ese 2-0, como decía Mati, que fue un contragolpe letal, un contragolpe muy, muy bueno, sí. Pero en los dos primeros minutos del segundo tiempo, Arsenal salió el Burnley salió con todo, y Arsenal tuvo la fortuna de conseguir el segundo gol por una buena transición ofensiva, y ahí el partido de repente se puso un poco más, entró en letargo, ¿no? Porque después los 30 minutos posteriores con los cambios y todo, la verdad es que el dominio fue muy compartido.
Sí, totalmente, y como mencionaba Seba, esa transición ofensiva que le da al Arsenal el segundo gol de Aubameyang con una definición bastante fuerte, un remate inatajable para Joe Hart, la inicia con la Sinach, sí, ¿no? Es el jugador que rompe por la izquierda, nuevamente siendo muy importante, y me parece que hay que destacar el trabajo del bosnio, que ha sido un jugador que no comenzó la temporada porque tenía una lesión en la rodilla de la que se estaba recuperando, que ingresó en un partido difícil, o sea, su Liverpool. Primer partido fue, si no me equivoco, con Liverpool, ¿no? Bien menciona Seba, Era un partido importante, un partido que el Arsenal, en el que compitió muy bien Arsenal y Kolasinac, y a partir de ahí su curva fue bastante ascendente, sí, ¿no? Sí, con rendimientos bastante altos, lleva 3 asistencias en la Premier, una menos que Bellerín, que había comenzado bastante bien por derecha y que después quizá a la inversa, ¿no? La curva de Bellerín a la inversa de Kolasinac. Pero lo bueno es eso, ¿no? También el poder complementarse, si un lateral está mejor cuando entra en baja, que el otro se crezca. Sí. Me parece que en este sentido Kolasinac se convirtió en uno de los protagonistas de este equipo. En el primer gol tirando el centro atrás para que marque Aubameyang, y en el segundo gol participando en el inicio de la jugada, rompiendo por el sector izquierdo con toda su dinámica, con todo su potente físico, que es algo que también marcamos en los programas anteriores. No veo a otro lateral de los que tiene Arsenal, llámese Monreal o Maitland-Niles cambiando de banda, o alguno que se me está escapando, Lichtsteiner cambiando también de banda. No veo a otro con la potencia física y con el despliegue y con el ida y vuelta y con la claridad ofensiva que tiene Kolasinac. Creo que hoy es una de las patas más importantes que tiene el Arsenal.
Sí, sí. A ver, no podemos dejar de mencionar que tiene sus fallas, que a nivel defensivo no es el más sólido, que a él tal vez le convenga tener una línea de tres atrás para compensar su falta de trabajo defensivo, pero en ataque es se nota cuando no está. Es tan sencillo como eso. Se nota cuando Arsenal juega sin Kolasinac. Pierde presión por la izquierda, pierde...
pierde profundidad.
Sí, pierde mucha profundidad por la izquierda. Es un tipo que se ha vuelto clave. Tiene, no tanto a nivel números en el último tercio del campo, o sea, a nivel de asistencias, que si bien ya las está acumulando, sino en el juego que da, en lo físico que es, en el temor que le genera a los rivales cuando el tipo está yendo en velocidad. A ver, no es tan sencillo llegar al pase que le hizo Ozil en el primer gol si sos un tipo lento o si sos una persona que no sabe darse cuenta de para dónde va a ir la pelota con el peso y con la calidad con la que dio el pase el alemán. Y como respecto a lo que decías de cómo se compensan con Bellerín, es algo similar a lo que puede pasar en la posición del 9 entre Lacazette y Aubameyang. Cuando uno se seca, Aubameyang llevaba 6 partidos sin convertir y ahora volvió a convertir por 2, para colmo. Y ahora que Lacazette no está en su mejor momento, por suerte Aubameyang vuelve a convertir, vuelve a marcar goles, y hay que ver qué pasa cuando el gabonés vuelva a tener una mini racha, una mini sequía. Sí. Hay que ver si el francés da un paso al frente, vuelve a marcar tantos, que ya lleva, si no me equivoco, 8 en la Premier y 10 en todas las competencias, lo mismo que 4 menos que Aubameyang, que creo que tiene 12 en Premier y 14 en total. Sí. Estos equilibrios, estos balances que se generan en todo el campo son importantes. Por eso es no es un juego de 11 jugadores, es un juego de 16, 18, porque son muy importantes quienes pueden entrar a compensar malas actuaciones o lesiones, como nos está pasando en defensa, y malas actuaciones como nos puede pasar en ataque con Iwobi y Mkhitaryan, por ejemplo.
Yo, para contar algo sobre Lacazette y Ozil, y sobre todo Aubameyang, que fue ese tridente, ese triángulo, ¿no?, invertido, pongo así un poquito más atrasado sobre ellos. La presencia de Lacazette en los goles fue fundamental, sobre todo los dos primeros, ¿no? Lacazette es un tipo que, si bien lleva la 9 y tiene mucho gol, es un tipo que se asocia bastante bien. Entonces, al compensar su asociación con los goles y cómo baja a recibir, cómo se hace responsable también de la gestación del juego, me parece que eso le viene muy bien a Ozil. Y por eso es que Emery... confío en él para que sea el único enlace, pero teniendo siempre la posibilidad del apoyo de Lacazette, que se tiraba para un lado o para el otro. Yo creo que la verdad, este primer tiempo de Ozil ha sido muy bueno, teniendo en cuenta que fue el primer partido después de 5 y que usó la capitanía, ¿no? Yo creo que interpretó bastante bien lo que el equipo necesitaba y le añadió esa cuota de pausa ideal que él tiene para identificar líneas de pase. Justo estaba leyendo un artículo antes de comenzar, en donde hablaba un poquito de Ozil, y hacía referencia a que existen dos clases de enganches, el número 10. El primero es el que brilla por sus aventuras individuales, dribbles, goles, y que espera a su equipo, ¿no? Tipo Maradona o tipo Messi, que son mucho más individualistas y porque tienen una brillantez espectacular. El segundo, que para mí es el caso de Ozil, es el que hace que su equipo conecte, ¿no? Que de repente no se centra tanto en bajar hasta la primera línea para coger la pelota, sino que constantemente usa la libertad posicional que le dan, que le dio ayer, anteayer Emery, por ejemplo, para hacer una pieza importante de rompecabezas, ¿no? Sin mucha necesidad de la búsqueda de gloria personal. Me parece que esta es una característica de Ozil y una característica de los 10 modernos, que lo identifica muchísimo a él, ¿no? Ahora, Emery ya nos hemos dado cuenta que busca otra cosa, que busca otro tipo de volantes ofensivos, ¿no? Como el caso de Mkhitaryan, por ejemplo, que es para mí es o Mkhitaryan u Ósiles en este tipo de Emery, sí. ¿No? Que Mkhitaryan tiene por partido tiene 3 remates al arco, Ósiles no tiene ninguno. Ósiles es un tipo que se encarga de conectar, ¿no? Pero creo que la actuación del día sábado y sobre todo con lo que recalcaban de la lesión de Mkhitaryan, Ósil va a tener mucho más minutos, y si es así con Lacazette y Aubameyang, creo que va a encajar mucho mejor. Ahora, para los partidos que vienen, me gustaría, eso es un tema ya personal, en vez de a Neni o Guendouzi, jugando como interiores, de repente dar la posibilidad a Torreira y a Ramsey. Son dos jugadores que me parece que aportarían muchísimo más en el tramo ofensivo.
Lo que yo quería aportar, sobre el tema Ósil es que, si bien no tiene tantas intervenciones, es de dar un máximo de 50-60 pases por partido, que no es un número tan alto, siempre es muy efectivo, ¿no? Porque de esos 50-60 pases pueden ser 3-4 pelotas de gol a veces, o 2, o preasistencias. También es un jugador que crea muchas chances, están las estadísticas, y sobre todo es bastante preciso, ¿no? El partido este frente a Burnley, Ozil dio 43 pases bien de 46 intentos. Claro. Es un porcentaje del 93% de efectividad, que es altísimo. Me parece que ha hecho un buen partido Ozil. Y lo que hablábamos entonces, me parece que queda para el final, para este punteo final que tenemos que hacer, es primero el ingreso de Torreira, que yo, como hablábamos con Mati también en la previa, mientras nos acomodábamos aquí para comenzar el programa, era... entra a amonestarse, ¿no? Entra a sacarse esa quinta amarilla para no jugar frente al Brighton y jugar de titular en Anfield limpio, ¿no? Era lo que nosotros marcamos, pero evidentemente no fue ese el fin, porque Torreira salió ileso de amarillas y ahora corre el riesgo de que si juega el partido siguiente sea amonestado y se pierde el partido de Anfield. Calculo que estará planeado que no corra ese riesgo, ¿no? Es un partido muy importante el que jugamos de visitante frente al Liverpool de Klopp. Y Torreira tiene que estar. Torreira es el jugador que no puede faltar.
Sí, igual es también importante esto que decía Seba, de que Guendouzi es otro de los que está amonestado. Yo no me acordaba de ese pequeño detalle. A ver, supongamos que juega Guendouzi contra la semana que viene y lo amonestan a él. No tenemos el recambio del francés para una eventual modificación en el segundo tiempo contra Liverpool.
Es un tema.
Sí,
es
diciembre.
Que hay que planearla, ¿no, Seba? Me parece que Emery va a tener que estar atento a esto.
Sí, es una cuestión que hay que planearla, pero de verdad yo veo bastante difícil que, si es que ahora con todo el tema de las bajas y no, yo creo que si Torreira físicamente está bien y si Guendouzi físicamente está bien, van a jugar en Amex contra el Brighton. Por eso también es un partido bastante difícil y el Brighton la temporada pasada nos ganó. Si bien es cierto, era otro equipo, otra formación, otro sistema, pero ya sabemos lo que pasa cuando al Arsenal se le pone el 9 detrás de los centrocampistas, que es lo que hace Glenn Murray del Brighton, ¿no? Así que yo creo que, sí. Si bien es cierto, sería muy inteligente dosificar, porque el partido de Liverpool es un partido que igual vale 3 puntos, ¿ah? O sea, tampoco es que valga 6, pero es un partido más importante, porque es un partido contra un grande, ¿no? Es un partido donde tú esperas que tu equipo, en este caso el Arsenal de Emery, que en su primera temporada, que vaya y lo haga mejor que la temporada pasada, que nos comimos 5. O sea, es un partido de que sí están, yo creo que sí van a pensar en eso, pero no tengo dudas que si Torreira está bien, si Xhaka está bien, si Guendouzi están bien, van a jugar, eso no me queda ninguna duda.
Claro, totalmente. Y bueno, lo otro que queríamos marcar para cerrar un poco este análisis del partido fue la sustitución de Iwobi, ¿no? Por Lacazette. Iwobi termina marcando el tercer gol, el que define el partido, el que marca el resultado final del 3-1. Y hay una imagen que llamó la atención, ¿no? que generó cierto revuelo, levantó un poquito de polvareda en la prensa, sobre todo porque gusta, es de lo ofuscado que salió Lacazette, salió bastante enojado, no sé si con quién era que discutía en el banco, con quién cruzó unas palabras, pero me parece que era algo de lo que habíamos destacado hace unos minutitos nada más en este podcast, que si bien no convirtió goles, hizo un gran aporte a nivel funcionamiento, sí. Un enorme aporte a nivel funcionamiento, jugando muy cerca de Ozil y siendo una rueda de auxilio muy importante en lo que es la conexión del mediocampo con el ataque, ¿no? Me parece que ahí coincidimos todos, que el delantero vive del gol, obviamente que se va a ir mucho más feliz si en su cuenta personal lleva algún gol. Pero yo creo que Lacazette tiene que haber salido muy satisfecho de la actuación que tuvo, ¿no? Y es un aporte fundamental.
Sí, sí, sí. Fue clave, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo, que estuvimos un poquito más... A ver, que el encuentro se ensució un poco más, que fue más físico, más duro lo que planteó Burnley desde el principio. El primer tiempo de Lacazette fue, para mí, de lo mejor que he visto en esta temporada del francés. Y respecto al partido en general, me parece que cuando nos metieron el 2-1... tal vez unos fantasmas del pasado empezaron a meterse.
Van a seguir viniendo, es algo con lo que tenemos que convivir.
Sí, sí, uno tal vez pensaba, uy, ¿cuántas chances hay de que nos empaten en el último minuto? Bueno, por suerte, Iwobi lo pudo definir, lo pudo terminar de liquidar. Y no es casual que aparezcan estos fantasmas, porque nos solía costar enfrentarnos a este tipo de equipos, a este tipo de planteos. Y yo creo que ya estamos casi en la mitad de temporada de Premier. Podemos decir que con Emery no nos cuesta tanto enfrentarnos a este tipo de equipos. Tenemos un par de incorporaciones que ayudan en ese sentido, como Sócrates y Lichtsteiner, que no les molesta meter una pata, no les molesta toda la parte brusca del juego. Sí. Tuvimos el choque de Barnes con Sócrates en el primer tiempo.
Lo decíamos, ojo con el VAR en Old Trafford, ojo claro. Con el VAR con Sócrates también. Ojo, porque es un jugador que es bastante chocante, o sea, le aporta muchísima personalidad al equipo, ¿eh? Sí. Porque la verdad que su inclusión con la de Kolasinac, con Xhaka, que también tiene cierta actitud combativa, sí, levanta mucho la actitud del equipo. No sé, Seba, si vos lo notás, vos sos uno de los una de las personas que sigue al Arsenal de tiempos inmemorables, y me parece que este es un Arsenal más con mucha más actitud, sí, más combativo.
Sí, totalmente. Yo he visto mucho que Xhaka, Kolasinac y Sócrates son los primeros en cualquier barullo, los primeros en empujar, ¿no? Ahora, también me acabo de acordar de algo que no me gustó mucho, es la manera como Kolasinac usa las manos para cuando quiere marcar. Hubo un llamado de penal en el creo que fue en el segundo tiempo. Que sí, salta y empuja con las manos. Eso sí, ya lo viene haciendo varias veces, y no voy a hacer que un árbitro un poco más rudo le vaya a cobrar eso.
Sí, 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 hay que estar muy, muy atentos a eso. Bueno, me parece que hasta aquí el análisis de lo que fue el partido. Se nos va a venir el cierre del año, como lo decíamos, Brighton de visitante. Luego vendrá Liverpool para cerrar entonces este 2018 del Arsenal en Anfield. Me parece que un partido, como dice Seba, 3 puntos, es cierto, no es un partido que vale más, pero es un partido importante para lo anímico, para ir, para ver cómo estamos, para competir en Anfield después de una experiencia un poco traumática la temporada pasada. Así que a eso apuntamos, ¿no? Me parece que apuntamos a llegar lo mejor posible a Anfield para que el equipo también salga fortalecido, porque sobre todo la segunda parte del campeonato, lo que va a ser 2019, hay muchas visitas que son complicadas, ¿eh? Tenemos que ir al Etihad a enfrentar al Manchester City, hay que ir a White Hart Lane a enfrentar al Tottenham, hay que ir a Goodison Park a enfrentar al Everton, hay que ir a la cancha del Wolverhampton, hay que ir a Watford, a Leicester, hay partidos difíciles de visitantes, sí, y Arsenal va a tener que dar la cara, ¿eh? Va a estar difícil, ¿no, Mati?
Sí, sobre todo ahora que nos enteramos también de esta lesión de Mkhitaryan, y volviendo a lo que es el mercado de invierno, que falta más o menos una semana para que abra, y respondiendo a la pregunta de Rodrigo Urán Franco, sí, en Twitter, sí, volvemos a mencionar, es súper necesario que el equipo incorpore en enero, ya hablamos de un central, hablamos de lateral izquierdo, pero también es momento de hablar de la necesidad de, como dicen en Inglaterra, un winger, un extremo por izquierda o por derecha que aporte goles, porque desde que Welbeck se lesionó, tal vez no se habló demasiado de la importancia de esta lesión, pero perdimos mucho gol, perdimos mucha rotación en el ataque y nos falta una presencia extra goleadora en ataque, porque Iwobi no está aportando lo que debería aportar, no. Mkhitaryan se lesionó, si bien había metido 2 goles el otro día, y Ozil sabemos que no va a meter,
no es un rematador,
exacto, no va a meter 10 goles por temporada como tal vez nos serviría que lo hiciera un enganche o un armador, sí, de juego.
Está para otra función. Seba tenía una lista muy interesante de puestos a reforzar. ¿Puede ser, Seba, ahí en Twitter, vi?
Sí, lo que pasa es que salió una información de Senegal, prensa senegalesa, que sí, hablaba sobre un interés y hablaba también sobre una oferta ya de Arsenal sobre un jugador del Rennes, Ismaïl Assar. Es un winger que es winger pero más delantero, no tanto creativo, que juega por una banda y que, bueno, viene siendo una temporada bastante buena y salió el dato de que Arsenal lo tenía, lo quería fichar, pero ya para enero, ¿no? Y bueno, la gente estuvo preguntando y todo, y para mí, la verdad, si es que me preguntan, yo creo que Arsenal primero necesita un delantero, winger, como quieras llamarlo, por fuera, como tipo Welbeck, pero que tenga gol. Que tenga gol, tenga asistencia, sea desequilibrante, que de repente cuando el partido esté con un letargo, o que Arsenal no tenga ideas, no tenga lucidez, te agarra la pelota y te genera algo por desequilibrio. Eso es lo que yo creo que es un perfil que en el plantel a Arsenal le falta, ¿no? Bueno, después ya podemos hablar si el central, el 8, el lateral izquierdo, que también para mí son otras opciones, pero me parece que lo principal en este momento y lo que se debería destinar, me parece para mí una gran cantidad de dinero junto con el central, es para un extremo con gol.
Sí, creo que son las dos posiciones más importantes a reforzar. Sería un defensor central que venga a salvarnos de esta improvisación, que le dé a Xhaka la libertad para jugar en el mediocampo principalmente, y un volante por afuera que pueda romper, que sea revulsivo, ¿no? Que tenga esa activación en ataque, que pueda marcar goles, que pueda dar asistencias, que cambie los partidos cuando la mano viene media complicada. Creo que son los dos puestos y ojalá que Arsenal pueda reforzarlos. Como siempre decimos, confiamos en Mislintat y en todo ese equipo de que se armó, porque ya lo han demostrado, el mercado pasado fue bastante fructífero. Han traído jugadores muy importantes que están dando sus frutos. Bueno, me parece que hasta aquí hemos llegado con este episodio entonces, con el análisis del partido, con la victoria del Arsenal frente al Burnley por 3-1. Se nos vendrá Brighton entonces la semana que viene y ahí nos reencontraremos. Mati, muchísimas gracias, como siempre, un placer.
Bueno, hemos vuelto a la victoria, ya veremos cómo sigue reaccionando este equipo tras las dos últimas derrotas. Es importante, no sé si podemos hablar de 4 puntos de estos dos partidos o 6 puntos idealmente. Contra Brighton debería ganar el Arsenal, contra Liverpool tal vez un empate esté bien en Anfield, no sé, veremos, lo analizaremos cuando toque que suceda. Pero bueno, contentos por esta victoria, me parece que fue importante volver a ganar después de estas dos derrotas, así que vamos a ver cómo evoluciona este equipo de Emery.
Bien, Seba, muchísimas gracias por formar parte como siempre del podcast, un placer tener tu regreso, como dije. Volvió si tenía que volver Seba, ¿eh?
Bueno, no, siempre es un placer, muchachos, acá para conversar un poco sobre la actualidad y los partidos, análisis, posibles refuerzos, todo lo que sea en favor del Arsenal, ¿no? Creo que este periodo va a ser crucial. Unai Emery nunca ha tenido, mejor dicho, siempre ha tenido descanso con sus equipos para un invernal. Esta vez será diferente, afronta una crisis de lesiones bastante importante, otros jugadores que vuelven, por el sabor de la suspensión, 4 partidos en 11 días, uno de ellos va a ser contra el líder, así que se vienen semanas cruciales en la temporada, ¿no? Ya estamos casi en la mitad, ya el próximo partido va a ser la primera fecha, la primera rueda que pasa, así que bueno, ya podríamos ir sacando un poco de conclusiones sobre la temporada hasta ahora y esperamos lo mejor, como siempre, para el equipo.
Perfecto, bueno, allí pasaba entonces Sebastián Gálvez, también estuvo Mati Terzic. Mi nombre es Rodrigo Duben, los despedimos entonces a ustedes, seguidores de Arsenal en América, les agradecemos obviamente por estar siempre del otro lado y hasta el próximo episodio, como decíamos, será el último del 2018, seguramente con el balance del partido del Brighton y también con algunas cuestiones, algunas conclusiones a nivel primera parte de la temporada, ya antes de lo que será el partido importante que tendrá el Arsenal con el Liverpool, ese que finalmente cerrará este año calendario. Mi nombre es Rodrigo Duben, entonces nos despedimos hasta el próximo episodio y como siempre decimos, aguante el Arsenal.